Buenas tardes. Nos encontramos hoy en la mitad de San Pedro para este pleno ordinario, siendo hoy el 29 de octubre de 2025, 19 horas de la tarde. Excuso a Miguel Pozo y antes de iniciar, si me gustaría, pues hoy hace un año de la dana y me gustaría pues dar las condolencias a todos los familiares que perdieron algún familiar en ese acto y sobre todo pues solidarizarme con todos los que están pasando o pasaron momentos complicados. Dicho esto, pues pasamos al primer punto, que es aprobación del acta de la sesión anterior. Algo que pues se da por aprobado. El punto número 2 sería el expediente 2436/2025, compatibilidad del personal al servicio de la Administración local para desempeñar actividades privadas. Le cedo la palabra al secretario.
Buenas tardes, muchas gracias. Bien, la parte dispositiva de la presente propuesta, inicialmente había una solicitud de compatibilidad, posteriormente hay una solicitud de desistimiento. Y la parte, como digo, dispositiva de esta propuesta consiste, en primer lugar, en aceptar el desistimiento presentada por la funcionaria relativa a la compatibilidad para desempeñar una actividad privada y notificar el acuerdo adoptado a la persona interesada. Intervención y votación.
Okay. Pues pasamos a votación. Voto en contra. Abstención. Pues aprueba. Voto a favor. Se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente punto, que sería dación de cuentas. Le cedo la palabra al Bajil.
Buenas tardes. Paso a continuación a comentar algunos de los aspectos relevantes sobre mis delegaciones. En el área de Mujer e Igualdad, comentar que con la subvención recibida por parte de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de formación, sensibilización, divulgación y difusión en materia de igualdad en el entorno laboral, se está llevando a cabo durante este mes de octubre una formación en integración de la perspectiva de género en la gestión organizacional y el plan de igualdad para los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, en pocos días se ha convocado el Consejo Local de Mujer e Igualdad, en el que vamos a comentar algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo de cara al 25N, Día contra la Eliminación de la Violencia de Género. En relación a la Delegación de Infancia y Educación, comentar que el pasado fin de semana se ha llevado a cabo el tercer encuentro provincial de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia en Chipiona, en el que Ubrique ha tenido participación con 6 de los niños y niñas que componen dicho consejo a nivel local. La temática abordada este año ha sido la salud mental. Por otro lado, este próximo mes de noviembre también se celebrará en torno a la semana del 20 las actividades en relación a la Semana de la Infancia, con la celebración de un pleno infantil, la tarde lúdica y otras actividades en las que estamos trabajando. En dicho pleno tendremos de nuevo la participación de los niños y niñas que componen el CLIA de Ubrique. En relación a la Ludoteca Municipal Gamoní, comentar que se ha comenzado a principios de este mes de octubre un nuevo curso escolar con un total de 44 alumnos inscritos. A finales del mes de septiembre y tras el pleno de este mismo mes, se llevó a cabo el Consejo Escolar Municipal con la presencia de todos los centros escolares de nuestra localidad y diferentes representantes de los sindicatos. En él se decidió que los días no lectivos para el curso 2025-2026 serían el lunes 2 de marzo, el lunes 4 de mayo y el lunes 25 de mayo de 2026. Por último, comentar que este pasado lunes 27 de octubre se ha llevado a cabo el primer encuentro de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, con la participación de las 4 asociaciones que la componen. ha sido una toma de contacto para presentar las justificaciones de los proyectos. Además, tienen de plazo hasta el viernes 7 de noviembre para presentar por sede electrónica sus nuevos proyectos. Y tendremos de nuevo un segundo encuentro de la Mesa de Solidaridad que tendrá lugar el martes 11 de noviembre, día en el que se decidirá el reparto de la cuantía. Muchas gracias.
Le cedo la palabra a Rocío Paz.
Buenas tardes. Respecto a la Delegación de Salud, de Delegación de Participación Ciudadana, se sigue manteniendo reuniones periódicas con asociaciones y colectivos que se van haciendo o se van a realizar. En cuanto a la Delegación de Salud, el 9 de octubre tuvo lugar una reunión del Plan Local de Salud en las instalaciones de la piscina municipal cubierta. En esta reunión se quedó en realizar desde el Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Centro de Salud, un mapa de recursos en salud de Ubrique, para que toda la población conozca los recursos disponibles en el municipio relacionados con la salud y el bienestar. Este mapa incluirá tanto los recursos formales como los activos en salud. Que serían las iniciativas ciudadanas que también mejorarán la calidad de vida. También decir que desde el Centro de Salud, entre mayo y junio, se realizó la actividad Un Millón de Pasos, en la que participaron unas 20 personas. El día 11 de noviembre se les entregará un diploma acreditativo y tendrá lugar una merienda saludable. Esta iniciativa se irá realizando más veces durante el año. El 10 de octubre tuvo lugar el Día Mundial de la Salud Mental. En la Avenida España, AFEMEN puso una mesa informativa y a las 11 de la mañana tuvo lugar la lectura de la proclama y el manifiesto. El lema de este año para la campaña de la Confederación Salud Mental España para el Día Mundial de la Salud Mental es: compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. Lema que se resalta que la salud mental es algo que no se puede, que nos puede afectar a todos y que es necesario defenderla de manera colectiva. Así que desde el Ayuntamiento de Ubrique dar nuestro apoyo un año más a esta campaña. Y en cuanto al plan de vigilancia y control vectorial para el virus del Nilo, se sigue llevando a cabo los servicios de vigilancia y control y todo sigue estable sin nada que destacar. Gracias.
Le paso la palabra a José Gabriel Carvente.
Buenas tardes. Bueno, comenzar lo que es por el cementerio municipal, que como sabéis, pues esta semana se celebra la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Y bueno, para ello el cementerio tiene un horario excepcional de apertura de 8 a 6 de forma ininterrumpida todos los días hasta el próximo 2 de noviembre y de 8 a 10 de la noche el día 1 de noviembre con motivo de Todos los Santos. Bueno, para este día pues se ha reparado luminaria, pintado zonas comunes. Se ha llevado a cabo distintos trabajos de jardinería, reparación de escaleras y bueno, adecentar lo que es nuestro cementerio a pesar de la gran obra que tenemos allí ahora mismo. También con el cambio de hora, normalmente se hace el cambio de hora también de los distintos parques infantiles como el Parque Rafael Alberti y el de Ministro Fernández Ordóñez, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde. El pasado 7 y 8 de octubre se celebró en el Parque Rafael Alberti el evento de la Plaza del Clima y de la Energía, una actividad que es promovida por Diputación, donde bueno, pues todos los colegios y centros de nuestra localidad y cualquier ciudadano que quisiera pues pudo asistir y ver los distintos stands y actividades relacionadas con eficiencia energética, movilidad sostenible, cuidado del agua, consumo responsable. Y la verdad que tuvo bastante aceptación por parte de todos los colegios que acudieron y también el Centro Ocupacional Curtido. También quiero informar que a través del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, pues bueno, pues se ha conseguido una subvención de 15.000 euros que va destinada al control de las colonias felinas. Tras la licitación, pues bueno, ha sido un centro veterinario de nuestra localidad el beneficiario. Ya nos hemos reunido con ellos y con la protectora y se ha comenzado a trabajar, sobre todo con el tema de castraciones, que es lo que más nos urgía. También en estas colonias felinas, pues bueno, se han colocado distintas cartelerías pues con las normas básicas de convivencia, indicando también que son gestionadas por persona alimentadora con formación e indicando que están bajo la supervisión de la protectora. También hemos lanzado en redes sociales, en distintos medios de comunicación, pues bueno, una campaña de concienciación sobre lo que es la recogida de excremento de animales en nuestras calles. Se ha vuelto a actuar en distintos puntos del cauce del río por su tramo urbano, debido a que prácticamente los domingos, los lunes, nos encontramos una gran cantidad de enseres en ciertos puntos que tenemos ya como habituales de, bueno, pues personas en cívica que se dedican básicamente a tirarlo. En cuanto a parque y jardines, pues sobre todo lo que está centrado ahora mismo es en la poda de todos los naranjos de la localidad, como es habitual en esta época. Y sobre el área de comercio, bueno, se finalizó la campaña de la vuelta al cole y aprovechar pues de aquí agradecer a todas las personas que participaron y por supuesto las 5 papelerías y librerías de nuestra localidad, a Copil, Alambique, etcétera, Fábula, Ismael, pues la colaboración. Gracias.
Le paso la palabra a Patricia Caro.
Buenas tardes a todos. Durante el mes de octubre, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, hemos tenido la exposición Mucho más que cineando de Juan Carlos Castro Esteban en la Sala de Exposiciones Municipal, el Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique en su edición número 60. Además de seguir con el curso práctico de Belenes impartido por Vicente Rodríguez, hemos colaborado con la Asociación Belenista San Antonio de Ubrique y la Federación de Belenistas en el encuentro convivencia que cada año celebran, y este año Ubrique ha sido anfitrión de esta convivencia que ha reunido a 200 personas. Gracias a la Fundación Provincial de Cultura de Diputación de Cádiz y el programa Planeamos, hemos ofrecido un amplio abanico de talleres, desde cosmética natural y elaboración de la propia cosmética a través de la narración, cuentos populares, relatos y diferentes colegios. A través de los cuentos populares y los relatos se ha podido llevar los diferentes colegios de nuestro municipio, sin olvidar también a los institutos de educación secundaria, con talleres, entre otros, el impacto de las pantallas en nuestras vidas. Se ha publicado también las bases del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Y un año más seguimos apostando por las letras y colaboramos con el taller de poesía y escritura a cargo de Juan Molina. Así como apoyamos también a nuestros jóvenes novilleros, y el día 19 de octubre se celebraba un tentadero público. También se ha presentado la campaña de otoño, de teatro de otoño, y por último se han publicado también las bases de la edición número 10 del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, cuyo fallo se llevará el próximo miércoles 5 de noviembre. También en Ocuri se han realizado la tercera campaña de excavaciones. En cuanto a la delegación del mayor, se celebraba la Semana del Mayor, donde nuestros mayores han podido disfrutar de diferentes talleres, charlas, meriendas y excursión al Coto de la Isleta, al puerto de Santa María. Ha dado comienzo un taller de teatro y también un taller de copla, así como un programa en Radio Ubrique, Cocinando con nuestros mayores, todos los miércoles, donde ellos y su receta son los protagonistas. En cuanto a juventud, volvemos a colaborar con la Asociación Juvenil Divergente en la organización del Terror On Stage, edición décima. También en octubre se han iniciado los talleres que anualmente hacemos a los 4 institutos de nuestra localidad bajo el nombre Reel Up Segura Navegando con Responsabilidad, actividad que se desarrolla gracias al Instituto Andaluz de la Juventud. Y por último, hemos estado trabajando para ofrecer diferentes actividades en la Casa de la Juventud a todos nuestros jóvenes, como teatro, guitarra, baile moderno y cortometraje. Comenzarán en noviembre, además de volver a abrir los viernes, tarde-noche, para que todos nuestros jóvenes tengan y puedan disfrutar de un punto de encuentro. Gracias.
Le cedo la palabra a Francisco Gil.
Buenas tardes. Dar cuenta del área de urbanismo y territorio durante el mes de octubre de 2025. En principio, el mes de octubre para nuestro departamento, después de todos los acontecimientos que nos llegan con la Feria de Ubrique, es un poco de reorganización de las cosas, de retomar ciertas obras que se vienen haciendo por parte del Plan Marcha 2024, donde venimos un poco cerrando todo lo que son las certificaciones y ciertas obras que están ya llegando a su terminación. También en colaboración con el Departamento de Contratación, pues se están empezando a hacer los nuevos pliegos y las nuevas licitaciones del Plan Marcha 2025, y eso es lo que respecta a la programación o a la terminación de obras en curso. También este año, en esa reorganización que se está haciendo paso a paso, porque no es una cosa que se pueda plantear en 2 días del departamento, en eso que siempre venimos con tanto de la diferenciación entre la zona de obra y la zona de actividades dentro del Departamento de Urbanismo. Este mes hemos dado un paso adelante siguiendo también las indicaciones y las posibilidades que la RPT actual de este ayuntamiento permite y hemos tenido la incorporación de dos encargados de obra que han asumido sus funciones de forma, en fin, primero uno y después otro durante el mes, de manera que ya los tenemos incorporados los dos y cada uno de ellos pues se va a ir centrando en cada una de esas dos áreas o partes que tenemos en el departamento establecida. En todos estos días pues se están... en principio lo que venía comentando que se está aprovechando un poco para estas dos nuevas incorporaciones que vienen a darle un poco más de agilidad a este departamento, pues estamos intentando pues, que vayan implementando todos esos procedimientos que ahora nos vienen dados con el nuevo sistema de pago, tanto para las compras como para las licitaciones y demás en contratación, y se están intentando adaptar aprovechando poner la maquinaria en marcha para cuando nos lleguen ya las próximas actividades de los meses que tienen ya más funciones. Y por último, comentar como noticia para los próximos días que siguiendo con el plan de arquitranado que nos habíamos planteado, que resultado inicial fue el recinto ferial o la zona que corresponde a las casetas de día del recinto ferial, en los próximos días, programado para las dos primeras semanas de noviembre, vamos a ir faseando una continuidad de trabajos de arquitranado a lo largo del municipio en ciertos puntos donde consideramos de cierta importancia. Se está coordinando con áreas como policía, que es bastante importante en este caso a la hora del tráfico, e intentaremos por lo menos que independientemente de algunas zonas concretas que van a mejorar en el municipio, es prioritaria la zona de la avenida Jesús Lindubrique, intentaremos darle un pequeño lavado de cara, gran lavado de cara a aquella zona para que tenga la solvencia que debe de tener esa vía. Y poco más. Gracias.
Le cedo la palabra a Daniel Domínguez.
Buenas tardes. Referente a la concejalía que me corresponde, pues decir que en fiesta se han anunciado las bases del cartel de Carnaval 2026, decir que el día 31 de octubre se abre el plazo para el sorteo de Rey Mago, Paje y Cartero Real y estamos trabajando en todo lo que conlleva la Navidad. En deporte, decir que en los programas de actividades deportivas se han ofertado 1.546 plazas y están ocupadas 1.451, un 94%. Se ha realizado el trofeo de fútbol sala polideporte, las series nacionales de pádel, la Liga de Pales de Amigos y el Torneo de Pales de Artilá. La carrera popular Nutrias Pantaneras, que fue la 30 edición, donde se completaron las 30 plazas. Y bueno, desde aquí pues agradecerle el gran trabajo de la organización que llevaron a cabo. Y actualmente ya se están compitiendo en nuestras instalaciones, según calendarios oficiales federados, el Club de Billar, el Club de Pádel, Cabu, Ubrique Club de Fútbol y el Tenis de Mesa. Por otro lado, se han instalado los nuevos módulos de gradas en la ciudad Antonio Barbadillo y se ha iniciado la reparación de reforma de los módulos de los vestuarios de la instalación. Frente a turismo, decir que en el mes de septiembre tuvimos 1.248 visitas y en el mes de octubre, en lo que ha pasado, llevamos 3.250 visitas por nuestra oficina de turismo. Así podemos ver que el turismo mantiene una tendencia ascendente tras el verano, consolidando la estacionalidad positiva de otoño. Se aprecia una fidelización del turismo nacional que representa el 95% de nuestras visitas y las actividades de la naturaleza, cultura y comercio tradicional son las principales atracciones en esta época del año. Gracias.
Le cedo la palabra a María Moreno.
Buenas tardes a todos y a todas. Referente a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, comentar que se han realizado un total de 538 registros comprendidos en Seguridad Ciudadana, 135 servicios medioambientales, 25 servicios establecimientos, 36 objetos perdidos, 12 tráfico, 221 servicios, trámites judiciales, 42 depósitos judiciales de detenidos, una custodia de 5 detenidos y trámites administrativos, 192 servicios, con 119 de salida y 73 de entrada. También se han realizado diferentes colaboraciones como servicio de vigilancia policial y cortes de tráfico en las diferentes actividades que han comentado mis compañeros. Se sigue haciendo también trabajos de señalización, pintura y mantenimiento. También mencionar que el día 4 de octubre celebramos el Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la policía, dándole una medalla a los siguientes agentes por cumplir los 20 años, como fueron Francisco José Sánchez Sánchez, Juan Luis Gómez Toro, Ismael Benítez Fernández y Juan José Martínez Alonso, y por la jubilación a José Domínguez Vilche y Feliciano Valle Lobatón. Dentro de la Delegación de Recursos Humanos, comentar que salió las bases publicadas en el BOE de la convocatoria de la nueva plaza de auxiliaria administrativa de la OEP 2025, también las bases de los dos agentes de policía, también de la OEP 2025, y ahora mismo se está elaborando la creación de dos bolsas nuevas de empleo, de auxiliar de biblioteca y otra de auxiliar de museo. Nada más, muchísimas gracias.
Le paso la palabra a José Antonio Bautista.
Bueno, yo por mi parte simplemente comentaros algunos refuerzos que estamos haciendo en los diferentes departamentos, tanto contratación como en el de servicios económicos, porque bueno, pues en estos días hemos tenido nuevas bajas de personas que estaban prestando servicio en el ayuntamiento y han concurrido a otros puestos previamente, estaban en otras bolsas, los han llamado y por lo que se ve pues han ido aceptando poco a poco. Y bueno, pues hemos seguido tirando de la bolsa de tanto de administrativos, que ya está agotada, como de TAG, que se ha llamado a las siguientes personas que les correspondía. Y nada, ya tenemos un TAG nuevo que cubre la persona que ha dejado de prestar servicio en el ayuntamiento, y lo mismo con los administrativos. Con respecto a el otro día nos comentabais que queríais una reunión con el departamento para ver las funcionalidades del programa de nóminas, de gestión de nóminas y demás, y me han dicho que cualquier día menos el miércoles, porque la persona que hablamos que os iba a recibir, os iba a atender, pues teletrabaja, pues el resto de días quedamos a vuestra disposición para que ustedes nos digáis directamente cuándo os viene bien y lo concertamos sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues con respecto a las nóminas, este mes van a llegar las nóminas, van a llegar dos nóminas, no va a llegar una sola, van a llegar dos, porque en este mes vamos a meter el incremento del 0,5 de los salarios de los funcionarios, y lo hemos hecho en dos nóminas diferentes. Y bueno, pues la última de las novedades es que este año vamos a cambiar de banco para hacer las nóminas, porque como todos sabéis ha surgido una nueva normativa de transferencia de pago, y con el banco que estábamos actualmente pues no tiene su sistema todavía actualizado a los archivos y a las remesas, y bueno, pues hemos decidido hacerlos con otro que sí que los tiene actualizados y realiza los pagos desde esa otra entidad. Por mi parte creo que lo más relevante lo acabo de anunciar, y el resto pues queda a vuestra disposición para cualquier duda.
Bueno, yo quería también poner que se están convocando las mesas de negociaciones con los sindicatos para el tema de la RPT. Continuamos acercando posturas y sobre todo viendo que todo este ayuntamiento tenga una RPT. También el tema de los senderos, denominados Siete Villas, que tuvimos una reunión con el diputado, y la verdad que también está cogiendo buena forma, y esperemos que sea una realidad ese sendero que es a nivel de la sierra. Por otro lado, también tuvimos aquí la visita de Universidad de Cádiz para ver el tema de residuos, lo que podemos sacar en residuos de la piel, si podemos sacarle una segunda vida también, seguimos trabajando en ello, además del inicio en octubre del curso de costura y ensamblado que también continuamos haciendo. Y por último, pues continúo pues, viendo o citando a tanto vecinos como colectivos para que me sigan demandando pues lo que van viendo día a día. Con esto, pues pasamos al punto de siguiente, que sería ruegos y preguntas. Cedo la palabra a Antonio Martel.
Buenas tardes a todos y todas. Mi primera pregunta viene referida al tema de la biblioteca municipal. ¿Qué uso se está haciendo de la partida presupuestaria para adquisición de libros de la biblioteca?
Pues se están haciendo asiduamente diferentes pedidos en función de las demandas que van haciendo los técnicos de la biblioteca.
Perfecto, gracias. Respecto a los gastos de la feria 2025, ¿se tiene pormenorizado los diferentes gastos que se han podido ocasionar por el motivo de la celebración?
Antonio.
Te hago un extracto si quieres y te lo preparo para el próximo pleno.
Gracias. Y respecto al llano de la feria, el nuevo acceso, hemos podido observar que ha tenido una serie de daños y reparaciones de una grieta. ¿Se ha ejecutado alguna actuación sobre los daños en esa zona? En el nuevo acceso.
Pues comentarte que es la primera noticia que tengo sobre el asunto. No sé si en estos momentos con la lluvia de hoy mismo ha podido surgir alguna que sería normal porque no es... Pero vamos, no tenemos constancia ni tenemos ninguna notificación al respecto y personalmente creo que estuve allí el fin de semana y no detecté nada que hubiera, vamos. De todas maneras, eso es una obra que en principio está hecho lo que es la zona primero superficial, era una cosa que está inacabada y en años próximos pues seguiremos dando un acabado similar al que tiene el otro acceso de emergencia. De todas maneras, me interesaré mañana por el asunto, iremos a ver lo que haya podido ocurrir.
Gracias.
Buenas noches a todos. Con la obra en marcha de la Plaza de la Estrella, le pregunté cómo iba a salvar la barrera arquitectónica y me comentó que cuando finalizara la obra pues hablaríamos y ya veríamos cuando finalizáramos veríamos. Estoy viendo que según usted sabe, la ley del ayuntamiento tiene que ir eliminando las barreras arquitectónicas. Y ya ha finalizado la obra y donde no había barreras arquitectónicas se están creando barreras arquitectónicas. Le haré un ruego. No le voy a hacer una pregunta, es un ruego. ¿Podrían poner barandas o señalizar para que los vecinos no se vuelvan a caer tanto o tantas personas que se están cayendo? Gracias. Esa es una de las cuestiones para usted. Otra es los aparcamientos de los autobuses rotatorios, vamos a decir rotatorios, porque si usted va a comprobar que siempre están los mismos coches. Me he quedado sorprendida de la cantidad de vecinos que no conocen la existencia de este aparcamiento. No sé cómo lo habrán publicado, dónde lo habrán publicado. Creo que tenía que estar un poquito más, dar un poquito más publicidad, porque me consta que no se sabe que hay ese aparcamiento. Sé que hay una placa abajo, pero la gente tiene que bajar abajo. Si no con el autobús no vas a saber que hay una parada de un aparcamiento. Y me piden también que si pueden poner que sea visible que hay un aparcamiento, porque si tú no bajas la cuesta no sabes que es un aparcamiento rotatorio. Voy a decir rotatorio porque dijo usted la palabra. Como le he dicho, si usted baja va a encontrar los mismos coches todos los días, durante hasta lo que es el fin de semana. Y los de minusválidos ocupados por vehículos que no son de minusválidos. No hay ninguna persona que vigile o entre para ver lo que está allí ocurriendo. Sé que a las 10, como dijo usted, cerraban lo que es el autobús, la parada, y el que se queda dentro. Pero ¿cómo es posible que se está convirtiendo en un garaje privado? Que hay personas que tienen dos coches, meten uno y sacan otro. ¿Podría usted vigilar o tener otra manera de que sea rotatorio de verdad? Gracias.
Bueno, pero te voy a contestar yo, Reme. Te refieres primero a lo que es la publicidad que se le ha dado de esos aparcamientos, que dices que hay desconocimiento por parte de la gente. La primera noticia se dio aquí en este pleno, eso para empezar. Después ha estado pues publicado en Radio Ubrique, en redes sociales, por todos sitios. Segundo, hablas de la vigilancia. Comentaba. Voy a tener que cambiar la hora. Creo que ya. La policía se suele pasar por allí para evitar esas cosas que estás diciendo. Ya es verdad que esas quejas nos las trasladan a algunas personas de que hay gente que deja los coches o que aparcan en sitios de minusválidos, pero sí que la policía se pasa por allí e intenta multar al que está mal aparcado, evidentemente, y al que no hace uso correcto de esos aparcamientos. ¿No podemos evitar que la gente incumpla las normas?
Yo me referí a él porque él fue el que me dijo, al concejal, perdón, no a él, tiene al concejal, porque él fue el que me dijo que era aparcamiento rotatorio, que lo comentó él.
Claro, es que tiene un horario, hay un horario y se supone que tienes que sacar el coche. Otra cosa es que si a lo mejor tú no tienes necesidad de sacar el coche por la noche, que es cuando se cierra, pues si lo puedes dejar, lo puedes dejar tranquilamente, es un sitio público.
Vale, pero no me parece entonces que es rotatorio.
Yo por alusiones, si no te importa, había intentado un poco, porque no he entendido ni si es un ruego o una pregunta, o por lo menos puede servir que hablemos en este pleno para darle todavía más publicidad a que hay 19 plazas de aparcamiento subterráneo en Ubrique, en el edificio Alberti. A puntualizarte que un aparcamiento accesible no es un aparcamiento de minusválido. Un aparcamiento accesible puede estar cualquier persona que llegue con su familia, que necesite bajar los carros de los niños, es decir, como te pueda ver en cualquier normativa. Respecto a los comentarios que haces sobre las barreras arquitectónicas, me gustaría un poco informarte que las barreras arquitectónicas empiezan a ser barreras arquitectónicas en tanto en cuanto la normativa te indica que es una barrera arquitectónica. Como bien sabes, en la Plaza de la Estrella, los técnicos que están a cargo de la ejecución de las obras han decidido de motu propio, porque es un tema en el que nosotros no podemos entrar, tomar la decisión de, al no tener una barrera arquitectónica según el código técnico de la edificación, no colocar barandillas. Actualmente, también es público y notorio que este ayuntamiento no ha recepcionado las obras de urbanización de la Plaza La Estrella por ciertas disconformidades y daños que estamos detectando. En ese tema estamos entrando para que cuando ya tengamos posibilidades de tomar decisiones, a lo mejor lo que no es una barrera arquitectónica legalmente para el arquitecta que ha redactado el proyecto, a lo mejor para los ubriqueños pues nos parece interesante colocar unas barandillas. En ese momento es cuando nosotros podremos ya empezar a actuar, ¿vale?
Bueno, pues yo voy a finalizar, que bien sabe la cantidad de personas que se han caído. Entonces yo creo que es un problema bastante grande. Esta semana vi una persona con un golpe bastante importante. Por eso te estoy diciendo que es un ruego de, por favor, que se haga, que actúe de alguna manera. Si no se puede poner una valla, pues que se ponga algo señalizando que se corre un riesgo. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Hemos comprobado que el estado viario de las calles es lamentable. Y las calles están sucias, es evidente, y si a esto le sumamos el estado de muchas vías por el exceso de tráfico, pues queremos saber si hay alguna planificación o algún presupuesto que vaya dirigido para realizar alguna actuación. Gracias. Vale, que hemos comprobado que el estado viario de las calles es lamentable, que las calles están muy sucias Si a esto le unes también que hay algunas vías que presentan valles y grietas debido al exceso de tráfico, entonces nos gustaría saber si hay previsto alguna planificación o algún presupuesto que vaya dirigido para realizar alguna actuación.
Bueno, acaba de te contesto yo, acaba de comentar...
De hecho, también lo que queremos comentar es que el servicio de limpieza no ha cambiado, ha cambiado la gestión, que antes era por parte de Básica y ahora por parte del Ayuntamiento.
Mira, primero te voy a comentar lo del tema que acaba de contestar Francisco Gil, que vamos a empezar a faltar algunas zonas que la verdad que están mal. También estamos intentando pues tapar los valles que están, sobre todo, de mayor volumen para intentar de mejorar lo que es la vía. Y te comento que lo que se ha trasladado, se ha traído al Ayuntamiento es parques y jardines. La limpieza viaria sigue siendo por parte de Básica, o sea, está mancomunado. Y sí le estamos dando un poco pues los criterios que nosotros creemos que son correspondientes. Sobre que están más sucias o menos sucias, yo por ejemplo pues tengo personalmente pues todas las limpiezas que hacen a diario. Tengo, si quieres, te puedo pasar un documento en el que te puedo trasladar todo lo que se hace, y te puedo adelantar que es prácticamente similar a lo que llevan haciendo pues ya los años anteriores. Dicho esto, es lo que te digo, intentar de mejorar la vía pública siempre es uno de los principales puntos que nos tenemos que poner nosotros como meta, y es lo que estamos haciendo. Tenemos ahora mismo muchas vías que también las hemos mejorado.
Pues perdona por mi error, pero también me gustaría decir que el parque y jardines, es verdad que lo lleva el Ayuntamiento, que también nos han trasladado a muchos vecinos y vecinas que por favor no solo se dirija especialmente a las zonas más céntricas, sino también en los barrios que no son céntricos, ¿vale?
Ese es uno de los motivos principales por los que decidimos de que Parque y Jardines fuera municipal, porque antes el convenio que había solamente actuaba sobre zona céntrica y el resto no teníamos nosotros ni personal ni tenemos medios para poder actuar. A día de hoy se está cuadrando, se está ejecutando, estamos actuando en zonas que hacían muchos años que no se actuaban, y poco a poco. Lo que sí tenemos que tener claro es el volumen que tenemos en Parque y Jardines, y lo que estamos intentando pues es tocar todas las zonas del municipio.
Siguiente pregunta. ¿Existe algún problema con la tramitación de los AFO?
Es interesante tu pregunta, porque así damos una pequeña respuesta en este pleno a las inquietudes que para 9 ciudadanos ubriqueños se está generando con el tema de los AFO. Hay que entender que el asimilado fuera de ordenación, es decir, el llevar a situación de legalidad de una casa que se había hecho sin papeles en un sitio donde no se podía construir una casa, es una de las posibilidades que la ley está dando a los ciudadanos andaluces. Nosotros como ayuntamiento, después de haber aprobado el PGOU, después de los años que llevamos sin PGOU y con toda la carga que se está generando en el ayuntamiento en relación a las diferentes licencias de gran envergadura que se están solicitando tras este momento del PGOU, el tema de los AFO, que en concreto son 8 casos muy concretos, pues hemos decidido que tengamos una asistencia por parte de los servicios de asistencia de Diputación. Y así hemos procedido, hemos gestionado todo lo que es los trámites para que esos expedientes puedan ser informados desde Diputación, y nos están echando una mano en ese asunto. Aclararte también un poco que lo que en cualquier otro sitio de Andalucía que esté en medio de un llano sin ninguna afección territorial superior puede ser muy fácil, aquí en Ubrique tenemos la singularidad de que la consecución de un AFO se puede convertir en el mismo tiempo que tardas en aprobar un PGOU, ¿vale? Porque hay sitios donde el AFO simple y llanamente se limita a que el técnico municipal pueda decirte que como estabas en suelo rústico, pues cumplen las condiciones y vámonos para adelante, pero aquí también en estos casos de Ubrique, por la singularidad que tiene de 2 parques naturales en nuestro término municipal, de las vías pecuarias, del dominio público hidráulico, de una serie de administraciones superiores que son competentes en esas materias, pues nos vemos restringidos de que muchos de esos AFO están limitados por la permanencia de o la existencia de un informe favorable de esas administraciones. En los casos que hay, que ya te digo que son 8 ciudadanos que están queriendo hacer esos trámites, pues ya hay algunos que tienen ciertos informes, a otros les faltan, y todo eso es lo que están ahora mirando los servicios de asistencia de Diputación. También comentar un poco que yo sé que estamos a nivel municipal muy desesperados por no haber tenido nunca una normativa urbanística, pero tampoco podemos tener en cuenta que el asimilado afuera de ordenación, y en esto utilizo una frase también un poco hecha, que la excepción no puede convertirse en la regla. Es decir, la normativa urbanística te dice cómo se desarrollan los suelos, ¿no? En Ubrique hay casas y edificaciones que llevan más de 30 años esperando tener una situación que en su momento no se hizo con las autorizaciones pertinentes o salió de la nada en medio de un sitio donde no podía existir, y tampoco podemos tener como referencia que la concatenación de muchos AFO produzca la urbanización de un sector, porque entonces sería una malinterpretación de lo que la ley andaluza está intentando hacer. Por explicarte, es entendible que una persona en el Mojón de la Víbora solicite un AFO, pero si de repente 50 personas solicitan un AFO en el Cerro Mulera, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es un desarrollo urbanístico del Cerro Mulera, que actualmente el PGO que tenemos aprobado no lo tiene contemplado. Y no sé si con eso te contesto a mi pregunta. ¿Alguna pregunta?
De eso, la pregunta esta te la queríamos hacer porque nos han comentado, bueno, en concreto uno o no, dos vecinos, que su trámite se ha perdido, que ha habido problemas. Entonces, más que nada, para insistir en que reviséis los casos de que hay personas que han
hecho una estancia
o han entrado documentación y su trámite se ha extraviado, no encuentra el estado, no sabe.
No tengo constancia de eso, porque las 8 o 9 personas que hay con este tema las tenemos numeradas en listada con los expedientes mandados a Diputación, y esta semana he tenido reuniones incluso con 2 de esas familias, que muy posiblemente ninguna de las que tenemos constancia sean esas. Si hay alguien que se la ha perdido,
y lo puede revisar si no le importa.
Sí, hombre, si me dice el dato de la persona, lo que se haría por localizarla, pero no es el caso, ¿vale?
Hola, buenas noches a todos. Me voy a remitir a alguna pregunta del mes de septiembre, porque no pudimos completar nuestro apartado de preguntas por disponibilidad de horario del señor alcalde. Y bueno, en septiembre, durante la feria hemos visto que este año no se ha puesto de seguridad, o por lo menos los cuerpos de seguridad no estaban juntos, o no estaban bien informados, no estaban bien con un cartel como se ha puesto en otras ocasiones y demás. Nosotros no es que le montáramos una caseta, pero prácticamente era como un espacio reservado para ellos, para que estuvieran todos juntos, porque vamos, la experiencia lo dice y nos lo demuestra, que es mucho más operativo si sugeriera cualquier cosa en la feria o algo, pues que estén policía, bomberos, la ambulancia y Guardia Civil cuando venían también. Entonces, es un ruego también para que se vuelva a colocar de esa forma, de forma señalizada, porque ya digo que la experiencia es que es bastante más operativo en el caso de que suceda algo o si alguna persona quiere ir al puesto de seguridad, ¿vale?
Te comento, el primer año de nuestra primera feria, que fue recién llegada, si te fijas, se creó el puesto de seguridad, y el segundo año se cambiaron los puestos porque se decidió así, incluso por los mismos cuerpos de seguridad casi lo decidieron, porque vieron que eran mejores las salidas que encontrarse, y los bomberos se pusieron el primer año de nuestra feria, se pusieron en un sitio arriba, y el segundo año y este tercero ya se han puesto abajo con la Guardia Civil, porque ellos consideraban que eran mejores salidas por si surgía una emergencia. Está todo estudiado con ellos, no ha sido decisión solo nuestra, sino una decisión consensuada con todos los cuerpos de seguridad.
Eso, porque es importante que se establezca un sitio permanente para que todo el mundo lo tenga localizado y, bueno, y bien identificado, ya digo, no solamente para el caso de que suceda algo en el recinto, que es un recinto cerrado y ya sabemos que pueden suceder, o incluso personas que quieran desplazarse. Y ya digo, bomberos, policía, ambulancia, como ha habido siempre. Es una observación, ¿vale? Gracias. Otro ruego quería comentar con el tema de las personas con movilidad reducida, que han salido hoy a relucir aquí. En la feria, pues, hubo un colectivo en cuestión que incluso hizo, pues, una manifestación pública en redes, ¿no?, por el tema de que no se le habían habilitado en la feria baños adaptados para las personas con movilidad reducida, a excepción de la carpa o la caseta municipal. Entonces, es un ruego que este equipo que está aquí, del que te habla, pues bueno, siempre hemos trabajado mucho en pro y por quitar todo lo que son barreras, incluir a este tipo de personas en nuestra feria, en nuestras fiestas, no solamente a las locales, sino también a todos los visitantes, ¿vale? Entonces, es un ruego de que se siga trabajando en pro del disfrute de estas personas. Gracias.
Te lo agradezco. Te quería comentar, Virginia, que había otro incluso más arriba, al lado de la ludoteca, el que está en la Plaza de Toros, igual que en los años anteriores, se ha usado también para ello. Estaba señalizado. Incluso en los mapas que hemos puesto en redes estaba señalizado.
Vamos, algunos había, pero bueno, que había sido también una demanda por parte de ellos de que por favor se pusieran más, porque el que vaya en silla de ruedas y está bajo en el recinto, ahora tiene que subir a la Plaza de Toros, al que tú estás comentando, o entra en el de la caseta municipal, que es pequeñita. Entonces, bueno, yo creo que se debe de apostar también por incluir o ser inclusivos también. Es que es una obligación de incluir a estas personas también en nuestra feria, en nuestra fiesta, y ser lo más inclusivos posible, nuestro deber. Gracias. Continuando con las preguntas, me gustaría saber, porque es verdad que se ha hecho una reducción de horario en las pistas deportivas, en el complejo municipal, y de horario imagino que es al final de la tarde. Y bueno, yo entiendo que esto es como todo, el patronato siempre se nos ha achacado de que era un servicio deficitario y demás. Si por ende ahora mismo reducimos horas para que los colectivos puedan también reservar, además el deporte, siempre hemos defendido que es salud, y también reducimos horas, pues bueno, también hay que intentar abrir el abanico de disponibilidad de instalaciones, no reducir, es nuestro deber también.
Te contesto a esta pregunta. No hemos reducido en ningún momento las horas que se ofrecen. Al revés, hemos quitado una hora la más tarde porque hemos hecho un estudio de las horas que menos se usan en invierno, que es de 9:30 a 11, y hemos decidido que, como esas eran las horas que menos se usaban, pues en vez de cerrar a las 11, cerrar a las 10, pero en vez de abrir a las 5, abrir a las 4. Te puedo decir ya que llevamos un mes, incluso se puso una semana antes la información en redes y demás, en la página del ayuntamiento, y te puedo decir que ya en este solo mes hemos aumentado casi un 20% el alquiler en estas pistas. Entonces nos está demostrando que al haber cambiado este horario, que será solo en invierno, por las temperaturas y demás, está funcionando, y bueno, parece que está dando resultados.
He comentado que era más un tema de personal que otra cosa, y yo entiendo que este tipo de decisiones tienen que ir respaldadas por otros factores, ¿vale? Porque es verdad que habréis aumentado, según los estudios que ustedes comentáis, el horario de las 4 de la tarde, pero aquella persona que hacía ejercicio por tema laboral o por otra cosa a las 22, pues evidentemente no lo puede hacer. Entonces, todo esto, como yo digo, tiene que ir respaldado de estudios y análisis, y si hay que retroceder en las decisiones, pues también.
Sí, pero que no ha sido por cuestión de personal, sino porque hemos estudiado las horas que menos uso tienen en invierno, que son las últimas horas de 9:30 a 11, y creíamos oportuno de adelantar la hora para que empezaran también antes por la tarde a hacer deporte, sobre todo en invierno. Y ya te digo, se le trasladó sobre todo a las personas que suelen usarlo más, ¿no? A los dos clubes de pádel, al muchacho que usa el tenis, que da el tenis también, y a los típicos usuarios que suelen ir hasta ahora. Y la verdad, pues le hemos buscado alternativas y demás, y gracias a Dios, pues mira, está yendo bien, y te puedo decir que llevamos casi un 20% más de incremento de horas en este mes.
Bueno, mientras que sea operativo, los usuarios estén contentos, que no era la idea que nos transmitían en un principio, al contrario, que se les habían quitado horas y demás. Y mientras que sea provisional en temas de invierno, porque ya sabéis que en verano a las 4 de la tarde no va a ir nadie a las instalaciones, ¿vale? Gracias. Seguimos con el tema de lo del pago en efectivo en la piscina y demás. Es verdad que no os podéis imaginar las críticas que nos han llegado, los comentarios de la gente que tienen que pagar una entrada de piscina con una tarjeta, sobre todo que los niños no tienen dos tarjetas, total, los mayores, una historia. Agradecemos que nos pasara el concejal de deporte, nos pasó el informe donde la tesorera especificaba todas las características, y bueno, ya hemos leído el informe, es verdad que más que una imposición era una sugerencia, ¿vale? Y entiendo que vosotros pues habréis dicho, mira, por operatividad, pues aquí no pasa dinero, es todo efectivo y ya está, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si se toman medidas, que se tomen en todos los servicios municipales, porque luego nos encontramos otros departamentos como turismo. La oficina de turismo es la que es al contrario, no se puede pagar en tarjeta, se tiene que pagar en efectivo. Entonces, unanimidad ahí en esos criterios no hay. Entonces, creo que si es una sugerencia lo que la tesorera dice, por favor, tenedlo en cuenta, porque es verdad que el verano, no sé cómo serán los datos, ya que estáis estudiando los datos económicos de la piscina y demás, porque es verdad que ha llevado malas consecuencias en ese sentido, por lo menos a nosotros nos ha llegado, no sé a vosotros, ¿vale? Y luego otra pregunta también con deporte. Prácticamente tendría que haber estado ya resuelta el tema de la subvención al colectivo deportivo, ¿no?
Pues hemos, bueno, se ha cambiado lo que es el sistema de dar las subvenciones y demás, y te puedo decir ya que este mismo martes se han aprobado junta de la local todo el trámite y toda la documentación que hace posible. Creo que ya se ha anunciado, si no me equivoco, para que puedan solicitarla. Creo que tienen que estar ya...
Que se la manda colectivo ya.
¿Perdón?
Que se le ha mandado ya a colectivo.
Se ha anunciado y ya el técnico correspondiente tiene la orden, vamos, de comunicárselo a todos los colectivos para que lo hagan lo antes posible.
Sí, es que estas cosas, mira, muchas veces el poder comunicarse con los colectivos, ¿no? A expensa y al margen de que cojan cita y hablen con vosotros, hay ciertos órganos que tienen que mantenerse, ¿no? Y que nosotros estábamos convencidos en que disolución del patronato y todo esto no iba a llegar a estas cosas, ¿no? A esta falta de comunicación, ¿no? Y a crítica constructiva. Yo me acuerdo la última junta rectora que tuvo este patronato, estaba el señor alcalde, creo que también con el segundo teniente, el teniente de alcaldesa también. Y se les prometió a los colectivos deportivos, que estaba yo también aquí, que se iba a crear un órgano de consulta y de comunicación similar a la Junta Rectora. Ya llevamos más de 2 años y no se ha creado ese órgano. Entonces, ellos se quejan mucho y, en cierta forma, con toda la razón, de que no hay comunicación, que no pueden trasladar esas incidencias. Y, bueno, creo que es que ya es que, vamos, creemos que es que ya es tiempo suficiente para que se hubiera creado ese órgano de consulta, ¿no? Y cosas como preguntas que tienen que esperar a lo mejor a que sea el pleno para que podamos trasladarle a ustedes esas incidencias se podrían resolver. Estamos hablando de temas de comunicación, ¿vale?
Perdona, Virginia, yo sobre ello le transmito a los colectivos que mi puerta está abierta todos los días, que también pueden hablar con el concejal, coger una cita, además de lo que me estás comentando de lo que es la Junta Rectora, pero que en el Ayuntamiento seguimos gente trabajando. También pueden venir a trabajar nosotros y creo que es una forma también de agilizar y no tener que esperar un pleno.
Y Mario, he dicho al margen de que cojan cita y todo eso, pero yo creo que tú no has estado en ninguna Junta Rectora, ¿no? En aquella época, tú, en una, la última, ¿no? Que se hizo a expensa porque, bueno, es decir, no has comprobado el ambiente de una Junta Rectora del patronato. Allí es un ambiente, es un día en el que se reúnen todos los colectivos deportivos que están dentro de la Junta Rectora. Entonces, es un momento clave. Porque allí se comunican, exponen, se habla del patronato, ¿entiende? Que a expensas de que puedan coger cita, que por supuesto serán atendidos, entiendo, es un momento importante para que ellos también interactúen de una vez, decisiones y opiniones y demás que se comparten de esa forma, ¿vale? Era por eso, ¿no? Porque nos habían trasladado eso, el tema de la subvención, y yo digo, qué raro. Y claro, es que eso era una información que se mandaba en marzo, es decir, estaba ya para resolver. Y si se manda ahora, vaya a ver ahí un poco, que era uno de los miedos que teníamos con el tema de la disolución del patronato, ¿no? Que pasaran estas cosas, pero bueno, ya iremos viendo. Y la última pregunta. Se nos ha mandado a los ubriqueños una carta desde correo diciéndonos que tenemos que instalar un buzón en nuestras casas. Entonces, preguntamos, porque claro, el calco histórico, pues bueno, eso estaba protegido en tema de fachada, de qué buzón se compra, qué no se compra, ahora sí, ahora no, y bueno, no sé qué podéis comentar.
Sobre ese asunto, nosotros nos hemos intentado poner en contacto con el Ministerio y no nos contestan nada. Por aclararte, hemos pedido informe a los técnicos municipales en relación al conjunto histórico y a la delegación y no hay ninguna protección al respecto sobre la existencia de un buzón en un casco histórico. Es decir, es un tema, me imagino que será por la operatividad o por algo que tendrá que explicar quien gestione la sociedad estatal de correo, pero es la noticia que nos estamos encontrando y nosotros le hemos intentado buscar una solución hasta el punto de que cualquier ciudadano puede poner un buzón si esa empresa, en concreto del Estado, no quiere mandarle las cartas a su casa. No hay ninguna limitación urbanística ni catalogación de ningún tipo.
Desde correo le han dicho que bueno, que los visitantes, los ubriqueños del casco antiguo, que se queden todavía paralizados porque parece que están esperando respuesta, no sé si de la Junta o si del Ministerio, no sé. La cuestión es que se manda una carta. Uf, imagino que muchos ubriqueños ya habrán comprado el buzón, imagino, porque claro, el hecho era que no te iban a dejar las cartas en tu casa, porque si tú no tienes buzón no te dejan las cartas en tu casa, que tú sabes cómo estamos con el tema de la... Y ahora dicen que no, que paren, ahora que después, porque la gente fue a preguntar, le dijeron, no, eso en el ayuntamiento.
Pues a lo mejor se ha equivocado la persona. Te vuelvo a repetir que es una sociedad estatal que tendrá que rendir cuentas quien gestione la sociedad estatal de correos. Nosotros nos hemos intentado poner en contacto con el ministerio y nadie nos ha dado descarte. Hemos hecho las gestiones para intentar atender a esos ciudadanos que de forma sorpresiva le ha llegado una carta de una sociedad estatal diciéndole que no le van a repartir las cartas, y lo que tenemos es que no hay ninguna limitación urbanística para que puedan tener un buzón. Si ahora la sociedad estatal de correos ha decidido no entregarle las cartas a los vecinos, como viene haciendo a lo largo de la historia, quien gestione la sociedad estatal de correo tendrá que rendir cuenta de la notificación que le está haciendo a esos vecinos. Nosotros no podemos hacer nada al respecto.
Pero mira, vamos a ver, yo ya fuera de estatal, ministerio, señor concejal, no, le voy a preguntar cada vez que tenga dudas, porque está usted mirando al señor alcalde ahí como si le extrañara que volviera a preguntar. Y sí, usted imagínese, sí, que yo soy un ciudadano de Ubrique, porque también soy ciudadana y también estoy afectada por el tema del buzón. Y a mí me llega una carta en la que se me obliga a poner un buzón. ¿Vale? Hacemos preguntas. Un segundo, que exponga la pregunta. Vamos, si es algo muy razonable, no es con título informativo. Me obligan a poner un buzón. Y yo pregunto, que yo vivo en el casco antiguo, que qué pasa, que si yo ahí puedo poner cualquier buzón. Y me dicen al ayuntamiento, ¿vale? Que es el que tiene que decir si en el casco antiguo se puede poner o no. Pregunto en el ayuntamiento. Usted me está diciendo que ha preguntado en el ministerio, que no ha tenido respuesta y que la ley estatal le dice que no hay problema. Bueno, pues mande usted información a los ubriqueños, a esos que están afectados, y dígale usted eso, porque es que la gente está diciendo, ¿compro el buzón? ¿No lo compro? ¿Lo puedo poner? ¿No lo puedo poner? Simplemente yo creo que tenéis una serie de responsabilidad con los ubriqueños, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora ya no. Hemos preguntado y no nos dicen nada. ¿Qué respuesta le vamos a dar a la gente? ¿O nos vaya a dar?
Bueno, señor alcalde, le estaba mirando por no convertir estos plenos en una novela. Yo lo único que le quiero explicar a usted que la sociedad estatal de correo ha enviado una carta a los ciudadanos a los que sirve. Les ha dicho que no le va a mandar las cartas como no tengan un buzón en su casa. Si hay un funcionario en correo que depende del ministerio que le ha dado por decirle a los ciudadanos para no darle la cara que le tiene que dar, porque el que sea responsable de la oficina municipal de correo es el que tendrá que rendir cuenta de haberle mandado esa carta a los ciudadanos. Si ese señor ha optado por mandarlos al ayuntamiento, que nosotros somos conocedores desde el primer momento, porque no estamos ajenos a la realidad ni dejamos de atender todos los días ciudadanos, a todos los que nos han venido con ese problema, y vuelvo a hablar como antes, si este pleno sirve para que ya lo sepa todo el que escuche este pleno, o si es necesario que mañana los portavoces lo hablen por la radio, desde el Ayuntamiento de Ubrique no hay ninguna limitación para que ningún ciudadano ubriqueño pueda poner un buzón en la puerta de su casa, las llavecitas estas de alquiler que últimamente están de moda, que se ponen los códigos y los que vienen a las habitaciones de alquiler las pongan, y tú te puedes encontrar al lado de la Girarda de Sevilla que hay un edificio protegido y tiene dos buzones y 200 llavecitas para guardarlas de los apartamentos. Entonces, desde el ayuntamiento no podemos hacer más nada, y cuando miraba al alcalde es que a lo mejor vamos a tener que ir a Madrid al ministerio a preguntar qué ha pasado con la sociedad estatal de correo.
Lo primero que tiene que usted hacer es ir a hablar con Correos, que es el que ha mandado la carta, no ir a hablar con el ministerio, ¿entiendes? Bueno, esto dice que esto es una novela, y yo le pondría nombre a la novela. Esto es echar balones fuera. Y bueno, y que se necesita autorización, pero bueno. Está hecha y la respuesta está hecha por parte de vuestro equipo municipal. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. A ver, bueno, me gustaría saber si la obra del London, de la sala de música y tal, está finalizada ya.
Por parte del Departamento de Urbanismo ha sido recepcionada las obras y se ha dado el visto bueno a la ejecución final de la misma. Informarte solamente que había un accidente recientemente con un camión y hay unos daños que se están tramitando su arreglo.
Vale, y está en funcionamiento, quiero decir, ¿hay usuarios ya haciendo uso de la sala?
No, aún no está en funcionamiento.
Es que, bueno, nos llegan comentarios de que hay gente, hay usuarios de una manera o de otra que están haciendo uso de la sala, y bueno, me gustaría que me lo confirmaran o desmintieran.
Me gustaría que me diera, si es posible después, quién son los usuarios, porque a día de hoy, primero, que no tienen los medios para poder usarla, ¿vale? Y segundo, que no, vamos, no tienen las llaves ni tienen nada porque la tenemos en este ayuntamiento. Lo menos que yo tenga constancia, y creo que ahora mismo pues no se está utilizando.
Vale, como le digo, es algo que no llega, ¿sabes? Por otra parte, sabemos que en noviembre empieza la campaña de teatro, pero ¿hay algo sobre cuando inicia la proyección de cine en el FATU?
Aún no nos han contestado, y como en noviembre ellos, cuando quieren venir, quieren utilizar el fin de semana entero. Hace noviembre todos los sábados, o este año también viernes algunos, el teatro, no van a venir en noviembre. Ya estamos trabajando para que puedan venir en diciembre.
Vale, gracias. Hemos visto que también se ha aprobado el proyecto de la adecuación de los vestuarios del Barbadillo, y bueno, me gustaría saber si se está llevando a cabo ya la obra.
Sí, lo he comentado antes en mi intervención antes, ¿vale?
¿Nos puede comentar un poco de qué trata la obra más concretamente?
Pues una era la colocación de unos módulos de grada nuevos, y la otra es de reparación y arreglar lo que es los módulos de vestuario más cercanos al campo de fútbol, que es con lo que ha llegado lo que es la subvención, para remodelarlo y ponerlo lo mejor posible.
¿Tiene fecha de previsión de la finalización de la obra?
No te puedo decir exactamente si tiene hasta febrero o abril para finalizarlo, pero vamos, que están en ello y terminarán lo antes posible.
Vale. Y por otra parte, bueno, en el último consejo escolar de Fernando Gavilán volvió a salir el tema del alero, que ya hemos traído unas cuantas veces aquí, y bueno, siguen preocupados al respecto, ¿no? Porque, bueno, si bien me comunicaron que se habían reunido con el señor alcalde y demás, y le había comentado, dicho por ellos mismos, que era un tema prioritario, también, por otra parte, parece que pierde un poco prioridad porque, se le ha dado fecha de 2026, de que había algunas actuaciones antes, de que había falta de operarios, ¿no? de albañiles para poder realizar la obra porque estaban en otro centro. Yo le transmito lo que me transmiten y me gustaría saber si se podría concretar algo más al respecto.
Puedo hablar yo al respecto, si te parece. Mira, nosotros, como bien dice, nos reunimos tanto el alcalde como yo con el equipo directivo del centro, y siempre se le ha transmitido lo mismo. En ningún momento esa obra va a hacerse cargo por parte de operarios municipales que están en otro centro ahora mismo, ¿no? Nosotros ya le hemos comentado a ellos que hemos pedido una subvención a Diputación, en la cual hay algunas actuaciones previstas para algunos centros, y la más prioritaria, la que congrega en la mayor parte de ese proyecto de que hemos solicitado a Diputación, es destinada al centro educativo para el arreglo del alero. Pero nosotros estamos esperando una respuesta por parte de Diputación para saber si finalmente cuándo se puede ejecutar eso, cuándo no. Entonces, ahora mismo se ha entregado a Diputación un breve proyecto de las actuaciones que se van a desarrollar o que nos gustaría desarrollar en cada uno de los centros. Y es verdad, pues, que nos preocupa el problema del alero a todos, pero es una actuación que nosotros, con el personal del ayuntamiento, no podemos hacer frente. Entonces, es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, sino que estamos esperando una respuesta para poder acometerla con dicha subvención de Diputación.
Vale. Bueno, también me comentaron que iba parte de el presupuesto municipal que se dedica a los centros escolares.
Efectivamente.
Parte se iba a destinar a aquello. También me transmiten, y lo hago yo en forma de ruego también aquí, si se podría tomar alguna medida de seguridad al respecto, bien sea con unas redes para... Porque, bueno, como bien sabéis, los cascotes siguen cayendo. No es a diario, evidentemente, sino ya estaríamos en una situación más complicada, pero cuando cae, pues si hubiera alguna medida de seguridad, por ejemplo, una red o algo en la zona del patio de los niños y demás, de los más pequeños, que es la más afectada, pues bueno, ellos me lo transmiten como un ruego y yo os lo transmito también, si podríais hacer algo al respecto.
Vale, lo tenemos en cuenta, pero creo que es algo que no es fácil de poner, porque ni nosotros a nivel de ayuntamiento tenemos la disposición de esas redes, necesitamos una empresa que se dedique a ello, conlleva un gasto económico importante, como decimos, la partida presupuestaria de arreglos y mantenimiento y conservación de los centros educativos, pues no es muy amplia y todos los años viene a terminarse prácticamente, porque es que no da para más. Entonces lo tenemos en cuenta, solicitaremos a ver cuánto puede conllevar el gasto, pero ya yo una vez lo hablé con el director y por lo que me pude informar me comentaban que las empresas que se dedican a poner ese tipo de redes son empresas caras porque necesitan de una grúa y de una serie de materiales pues que nosotros a nivel local no tenemos. Gracias.
Vale, por lo menos estudiarlo y a ver si es posible, más que nada por los pequeños. Bueno, y por otra parte, ya fue el pleno de Mancomunidad, tenemos constancia que se aprobaron algunas cosas importantes y nos gustaría, pues, si nos podéis informar de esas cosas.
Hoy ha sido,
¿verdad? Cierto, vivo.
Sí, hemos tenido el pleno en comunidad hoy. Las tasas aún no se han hecho públicas de manera oficial hasta que no se dictamine. Y bueno, haciendo un breve resumen, me imagino que como representante de la mancomunidad habéis tenido acceso al dossier, lo habéis visto, aunque no hayáis estado en este pleno. Hay una bajada, no recuerdo ahora mismo los porcentajes, no me lo he traído, ha sido fallo mío, porque la verdad es que lo tenía en la carpeta a la que he acudido yo esta mañana. No sé si Mario la tiene ahí, si no ahora te lo pido, pero vamos, en resumen, hay una bajada creo que en torno al 11%, porque este año la subida del IPC en cuanto a lo que ha vivido se esperaba que era una subida del 3,5, que no se va a aplicar, digamos. Entonces, también hay una bajada, creo que estaba en torno al 7, que era se quedaba en torno al 11% lo que es la vivienda que hiciese la recogida separada, que también comunico que ya a partir de, no me gusta dar fecha por si varía algo, pero que a partir de la semana que viene se va a empezar a dar la charla, ya se tiene organizado todo para colocar los contenedores inteligentes, que ya están todos, se ha organizado las 15 charlas con los distintos puntos para que, bueno, para todos los vecinos que faltan puedan incorporarse en el sistema de recogida puerta a puerta, y en resumen la tasa viene siendo eso. Lo que sí habréis visto es una novedad que hay en cuanto al sector de la marroquinería, y es que nos hemos visto obligados a preparar una recogida aparte. Desde las plantas de tratamiento nos han indicado que tenemos un gran volumen. Por otro lado, por suerte, eso quiere decir que tenemos bastante trabajo en nuestra localidad, y lo que es los restos de piel, pues están dando problemas lo que es a la maquinaria donde se vuelca, ¿no? Entonces veis que hay un incremento, y simplemente es por eso, porque se va a hacer una recogida nueva, aparte se está trabajando ya en ella para que, si todo va bien antes de final de año, se haga en toda la... en todas las empresas, gracias Mario, en todas las empresas del sector de nuestra localidad, donde van a tener que separar lo que son los restos de marroquinería. Habrá una fracción que será la piel, digamos, y otra que es resto, y ahí es donde se ve la variación. Por lo demás, como habéis visto, pues lo principal es la bajada, la tasa de recogida se ha equiparado entre todas las localidades de Mancomunidad, y la de tratamiento, pues bueno, fluctúa entre una población u otra dependiendo de, como siempre se ha dicho, de lo que vaya a vertedero. Con esta nueva recogida aparte, lo que vamos a ver realmente es qué cantidad, digamos, de restos son de vivienda, y las empresas que es lo que dónde va, quiero decir, dónde va, qué tonelada o qué pesaje van de resto, que antes se incorporaba lo que es a toda la vivienda. Aparte de todo esto, pues está trabajando, que Mario está trabajando bastante, y lo ponga él, porque es verdad que es una cosa que está él directamente, en buscar una segunda vida, una utilidad a esa materia, que ya sabemos que hubo en 2020 un pequeño estudio que daba ciertas pinceladas, pero muy escueto. Ya tanto Mario como yo, sobre todo él, porque es verdad que ha estado más centrado en este tema, ha tenido reuniones pertinentes, también con la Universidad de Cádiz, como ha comentado antes. Hemos quedado en el próximo mes volvernos a reunir, que ya nos van a dar ciertas indicaciones de por dónde pueden ir la solución. No tenemos un plazo cerrado, pero bueno, nos dan esperanza, digamos, en esa segunda o tercera vida, porque a fin de cuentas la piel ya viene de residuos de la empresa cárnica. Entonces, más o menos en la variación, supongo que ya en estos días os trasladarán la aceptación y las publicaciones de todas las tasas, y si queréis cualquier duda que se explique tranquilamente, pues no hay problema ninguno, en una tarde, una mañana, cuando venga bien, sentarnos tanto por parte del ayuntamiento como parte de la empresa y explicar lo que consideréis oportuno.
Okay, gracias. Solamente un inciso, es verdad que hoy no hemos podido ninguno de los compañeros asistir al pleno de Mancomunidad por motivos personales, pero es bueno que también el equipo de gobierno que está presente allí pues informe sobre cosas que atañen a los urequeños. Simplemente preguntamos por eso, porque son también afectados por la tarifa o beneficiados en su momento también. Y es bueno que lo sepan. Gracias. Y una pregunta.
Yo un inciso levemente, que no lo he comunicado, digamos, aquí, al haber sido hoy, simplemente porque hasta que no esté publicadas las cosas, pues no me gusta, digamos, confirmarla o hablarla. Entonces, no quería adelantar nada hasta que no esté voy a todo público, pero bueno, simplemente era para que tengáis al menos conocimiento.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo van las obras de la tanatosala del cementerio?
De las salas del cementerio, pues es un proyecto que no es que no me enteraba de lo que, o pensaba que querías hablar con el concejal de cementerio. En principio es una obra que está gestionando la Diputación de Cádiz en un plan de cooperación de obras y servicios. Se está intentando ser lo más cuidadoso posible en el sitio sensible en el que estamos actuando, y en principio se ha hecho ya una primera fase que fue recepcionada por la dirección facultativa de los aseos y el despacho de los oficiales que están allí en el cementerio, y se sigue con una sala que parece ser que las noticias que tenemos que los ciudadanos están entendiendo lo que él tiene que convivir en esos momentos desagradables con una obra, y se está llevando lo mejor que se puede, pero no hay que ser consciente de que hemos tenido que tomar decisiones como considerar una sala la zona de cristalera que había en la parte anterior, y ya llevamos algún mes a fin y en principio pues continúa perfectamente y no tengo ninguna noticia de ningún percance.
Yo no hablo de que haya ningún percance tampoco, sencillamente quería saber si las obras van bien en curso y si tienen fecha de finalización.
Sí, en principio sí, con todos los permisos de la autoridad mortuoria y con todo lo que tienen que opinar.
¿Que cuál es la fecha de finalización?
Finalización no la recuerdo actualmente, te lo podría consultar o mirarlo en la placa que tenemos en la puerta de la obra, pero en principio durante este año tienen que estar terminadas las obras en el que viene, en el 2026, en el primer semestre, pero no te sé decir exactamente la fecha.
Agradecería si puede ser que mañana cuando lo tenga o lo que sea, que nos lo haga llevar, ¿vale? Sobre la ley de dependencia. Ya sabía había una nueva adjudicación de una nueva empresa. ¿Ya está en funcionamiento esta nueva empresa?
Te comento. La empresa que estaba hizo un requerimiento y la Diputación ahora mismo tiene lo que tiene parado el procedimiento de adjudicación de la nueva empresa adjudicataria. Entonces estamos a la espera. La empresa en la que está actualmente está trabajando con normalidad hasta que sepamos algo.
¿Y cómo se está tratando ahora los expedientes? Porque no, nos comentan que están tardando demasiado.
Pues con normalidad. La empresa sigue actuando con normalidad. Ya te digo, se han metido, creo que incluso han presentado querellas y están ahí, pero la empresa que está actualmente está trabajando con normalidad hasta nueva orden.
Y con respecto a la reunión que hubo con el comité de empresa de las trabajadoras de la ley de dependencia sobre la municipalización de estas trabajadoras, ¿hay algún avance, hay alguna novedad?
No, nosotros ya le hemos trasladado en varias ocasiones que por parte del ayuntamiento es un servicio que no pues se puede permitir el ayuntamiento ahora mismo. Entonces nosotros le dimos alternativas cuando empezamos, le dimos varias alternativas y ahí están, vamos.
Entiendo entonces que no hay municipalización del servicio.
No.
Vale, es que tenía entendido todo lo contrario al principio, vamos.
No, no sé de dónde sale eso, pero vamos, nunca hemos dicho que pretendíamos municipalizar el servicio de la ley de dependencia. Ya ella además son conscientes de que es un servicio bastante complicado y que el Ayuntamiento de Ubrique pues no se puede hacer cargo de ese servicio.
Yo no pongo en duda las palabras de nadie de lo que hay aquí, pero de verdad que a veces parece que vivo en un Ubrique paralelo, ¿eh? Os lo digo de verdad, en serio, parece que vivo en un Ubrique paralelo, donde las noticias que recibimos por parte de, en este caso, trabajadora o ciudadanía, difieren notablemente de lo que aquí, y digo que no pongo en duda de nada, pero que entenderme que algunas veces digo, no sé qué está pasando porque no coinciden las versiones, pero vamos, me quedo con su respuesta. Y quería hacer alusión a las intervenciones de, en este caso, el concejal de Urbanismo, que ha hablado de obras en curso, y no ha mencionado la obra de la Casa de la Juventud. La obra se adjudicó a Nuprin y tras la rápida demolición de un inmueble, que además se hizo con subvenciones públicas, eso se ha parado y no hay nadie actuando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿sí es que está pasando algo?
Pues comentarle que no hay ningún altercado en el sentido, en la relación de cuentas que le daba al principio, le he hablado de las obras del Plan Marcha 2024 y de las obras del Plan Marcha 2025. En concreto, no he querido afinar, pero una de las obras del Plan Marcha 2024 es la Casa de la Juventud, primera fase, y otra de las obras del Plan Marcha 2025 es la Casa de la Juventud, segunda fase. Actualmente, a día de hoy, hay una dirección facultativa externa que es la que se está haciendo cargo de las obras. Se han procedido a los primeros trabajos que ha sido la demolición y la descontaminación del suelo, que con la feria pues ha surgido un pequeño tema de la maquinaria que no estaba disponible en esos días y ha esperado un poco para poder hacer la descontaminación del suelo, y la noticia que tengo es que están tramitando el comienzo de la parte que corresponde ahora mismo a la estructura. A día de hoy no hay ninguna certificación hecha por parte de los contratistas, y si quiere le puedo pedir algún informe a la dirección facultativa para que me diga si hay algún problema que yo desconozca, vamos, y se lo puedo hacer llegar cuando quiera.
Concejal, eso es algo que tiene que decidir usted, no es algo que yo le tengo que decir si tiene que hacer o no. Yo sencillamente me ha extrañado que la rapidez con la que se ha actuado sobre ese inmueble, que repito, con dinero de subvenciones públicas, dinero público, y que eso se ha quedado parado. Mi pregunta es si había algún problema. Si usted tiene que pedir informe o no informe, si hay algún problema, es cosa suya. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, entiendo por lo que dice, que es que está parado porque se ha terminado una fase y tiene que empezar otra, ¿cuáles son las previsiones que hay?
No me ha entendido bien. Es decir, la obra se ha hecho, la demolición de la obra y la descontaminación del suelo. Entre la demolición de la obra, que se suele hacer en un par de días, pero después lleva al menos 15 días de sacar los escombros, y la descontaminación del suelo, ha habido un parón que ha correspondido con la feria de Ubrique, en la cual hemos podido ver aquello un poco desangelado, ¿vale? No tengo ninguna noticia sobre que de la obra esté parada. Tampoco tengo ninguna noticia de ninguna primera certificación por parte de la dirección facultativa, y le comentaba que si usted tiene esa pregunta, yo puedo pedirle que me hagan un informe y digan cuál es la situación actual de esa obra. Poco más. La primera fase no ha terminado todavía, porque le comento que en torno a 290.000 euros de esa primera fase podremos llevar eso, un 10 o un 15% de la obra, y ahora lo que llega y toca es la fase de ejecución de la cimentación y de la estructura. La segunda fase, porque tampoco estamos hablando de que ese edificio, nosotros actualmente no tenemos dinero para terminarlo e inaugurarlo, nosotros estamos buscando dinero de diputación y estamos intentando encajar dos fases. La primera fase la hemos encargado con la estructura, y la segunda fase del Plan Marcha 2025 se encargará de los revestimientos de fachada, de la terminación de la cubierta y todo lo que puede ser las labores de ladrillo. En principio, ninguna noticia más al respecto. Y espero que le aclare la situación con eso.
Sí, me aclara lo mismo que me había dicho al principio, si me había enterado, nos habíamos entendido. Pero si usted no sabe si está pasando, es tan fácil como pasar por allí, y aquello está parado. Allí no están actuando. Entonces, yo quiero saber si hay algún tipo de problema. Me encanta que mis preguntas le diviertan, de verdad, me parece súper fantástico.
Sí, Trini, mira, sobre todo lo que fue a la hora de lo que era el edificio abajo, demolerlo y demás, se buscó también agosto, que es el mes que hay menos volumen de tráfico, lo menos se consultó un poco también a por parte de seguridad, y por eso se agilizó, se adelantó lo que era la misión, y lo menos eso es lo que has visto, ese parón que ha faltado un poquito, pues hacia lo que es agosto, después está Feria Ubrique y ya continuamos con el trámite normal.
Gracias, señor alcalde. Pues y de todas formas sí agradecería el informe que dice usted que va a pedir, pues me gustaría que ya que lo pidiera, porque me gustaría saber si hay algún problema con ese proyecto, sencillamente. Vale, entonces si ese informe yo le agradecería aquí en pleno, que acepto la invitación que usted está diciendo. Porque nosotros además seguimos insistiendo en que la biblioteca y el archivo entendemos que tienen que ir juntos. Y entendemos que tanto la Casa de la Juventud como lo que antes era el centro de Guadalinfo, que ahora es el punto Vuela Ubrique, pues que sí tenían necesidad, o sea, sí tenían una demanda de más espacio, pues sí entendemos que sería que tendrían que ir juntos y que tendrían que ir y seguir contemplando que la biblioteca y el archivo, pues que sigan en el sitio en el que están, vamos, es nuestra sugerencia. Y después el otro concejal, me refiero al concejal de Hacienda, en el que ha hablado que hay los problemas de personal, gracias por lo de la reunión de nómina, para la reunión de la aplicación de nómina, las dos nóminas que van a venir también, y es que me he quedado sorprendida porque dice usted que ha hablado de lo más relevante y no ha mencionado los presupuestos de 2026. Es que me he quedado a cuadro. Es decir, lo más relevante que tiene usted, y estamos a 29 de noviembre y no de octubre, y no tenemos un borrador de presupuesto, y usted eso no le parece relevante como ni tan siquiera mencionarlo en su intervención. Me gustaría al menos una explicación.
Pues la explicación es que no los tengo todavía terminados y por lo tanto no te lo voy a hacer llegar hasta que no los tenga más o menos perfilados.
Pues no hay más preguntas. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Ah, no, que no he hablado antes, ¿no? Buenas tardes. Con la cabeza. Bueno, dos preguntas muy concretas con respecto a las intervenciones de mis compañeros, sobre todo porque son cuestiones que nos preguntan los vecinos y yo después de, bueno, mucha apreciación, valoración, lo que queramos, pero me quedo sin respuesta. Una, si un vecino quiere instalar un buzón en su fachada, ¿requiere autorización del ayuntamiento? Esa es la pregunta. ¿Ya está? Diga no. Vale.
Le ha aclarado a su compañera que no, que los técnicos municipales nos han hecho un informe y nos dicen que no, por favor.
Ha dicho muchas cosas y yo, lo que el vecino me pregunta, si el ayuntamiento le tiene que dar autorización o puede poner el buzón que quiera. Perfecto, pues ya está. Muchas gracias. Y con respecto al proyecto en el entorno de la Plaza de la Estrella de la Casa de Juventud, que estaba preguntando Trini, ¿no hay modificación de ese proyecto?
Nosotros hemos encargado un proyecto a un equipo de arquitectos que tienen el encargo de redactar un proyecto. Ese equipo de arquitectos está gestionando ahora la obra. Ellos, durante una obra, que además es una fase de cimentación y estructura, pues tienen que ver cuando se derriba el edificio las posibles soluciones que tienen que modificar o no modificar. Por eso lo de aclararle que en ese caso le puedo solicitar un informe al hacer trabajadores externos al ayuntamiento y no poder tener línea directa con ellos, comentarle que nos hagan un informe y nos digan en qué situación se encuentran ahora. Tengan en cuenta que se pueden encontrar un terreno en malas condiciones, cualquier problema que no hubieran tenido previsto al principio en los planos, pues lo tienen que estar analizando. Y, por ejemplo, en un suelo, cuando tú derribas el edificio, si te encuentras un suelo que no es adecuado para cimentar, pues a lo mejor tienen que hacer una modificación sobre los niveles. Lo típico de una obra, pero que ya le digo que podemos tenerlo delante de la mesa en cuanto estos señores nos hagan el informe.
Lo típico de una obra es adjudicar un proyecto concreto y luego si hay alguna modificación puntual.
Existe un proyecto indiscutiblemente
por eso refería. Bueno, nos quedamos con ese ofrecimiento que le cogía mi compañera la palabra y cuando usted tenga el informe pues nos lo hace llegar. Y yo prácticamente voy a recordar información pendiente que tenemos por parte del equipo de gobierno antes de seguir avanzando en otro tipo de preguntas. Y bueno, comenzando por las que se han hecho en este pleno, que el informe, la información sobre el estado de las cuentas o las cuentas de la feria, tanto de gastos de ingresos que se han tenido. El año pasado creo recordar que no conseguimos verla y bueno, el concejal de Hacienda ha dicho que no iba a dar retorno, esperemos que así sea. También aprovecho este pleno para pedir un informe sobre la realización de horas extras durante este año. Queremos saber. Fue un problema que el equipo de gobierno puntualizó mucho a su llegada y a nuestro juicio parece que se están realizando, no sé si más, pero desde luego nos ha sorprendido también un complemento de productividad que tampoco era utilizado anteriormente y hay un sector, ¿no?, un servicio de este ayuntamiento que se le ha dado una productividad que queríamos saber de parte del alcalde, de la concejala o quien sea pertinente, a qué atiende esos 1.200 por trabajador de productividad.
Esa productividad la decidimos tanto el concejal de Hacienda como la de personal con el sector del que usted está hablando. Como sabíamos, en la jefatura de policía nos encontramos nosotros ya un exceso de horas extras, no solamente por parte de los agentes de la policía, sino también del jefe de la policía, era sobrevalorado. Entonces se decidió por parte de nosotros hacer esta productividad y así y erradicarle el problema de las horas extras.
Perdona, pero la productividad está pagando las horas extras, no entiendo lo que está diciendo, ¿no? Hay algo que no me cuadra, creo que se está confundiendo. La productividad no. Es una cosa y la realización de servicios extraordinarios es otra.
Claro.
Entonces está pagando productividad y horas extras. Y antes solo se pagaba horas extras, ¿no?
No se pagaban tantas horas extras.
Bueno, pues es el informe que le solicito. Y en comparación con lo que usted se encontró y con respecto a lo que llevan de mandato, a ver si somos capaces de enterarnos bien de las cifras económicas y de los montantes
supuesto,
que el equipo de gobierno están decidiendo.
Es que te voy a mandar el informe.
Es que usted tiene esa información nuestra, pero nosotras no la tenemos de usted. Entonces, por favor, solicitamos el poder acceder a ella.
Por supuesto.
Y no solo estamos hablando de las horas extras de los servicios municipales. Que es que vemos los decretos, en torno a la Feria de la Piel, vemos un montón de horas extraordinarias de distinto personal. Pero no somos capaces, primero porque los presupuestos del Ayuntamiento 2025 no están colgados en la página del Ayuntamiento.
Yo creo que se sorprendería
y yo voy a terminar ya. Las modificaciones presupuestarias no se ponen y nosotros no tenemos manera de hacernos con esa información salvo solicitarla. Y en nuestro derecho de solicitud
por
y
supuesto.
Nuestra obligación también de control solicitamos esa hora extra. Y ya me puede decir usted lo que
por
es.
Por supuesto, pero que le digo a usted que se sorprendería de cuando le emitamos el informe de la bajada de horas extras que ha realizado este equipo de gobierno.
Si yo no quiero, yo ojalá, vamos, que yo no quiero que ustedes estén haciendo mayor gasto, de verdad, ni exponer en valor. Son cuestiones objetivas de conocimiento de determinadas decisiones que se toman y que muchas veces entramos en la ambigüedad política y el dato apunta mucho más. Si se ha bajado el importe, pues chapó. Entonces podremos decirle enhorabuena por la bajada de horas extras. Pero para eso necesitamos la información, ¿vale? Y luego también con respecto a los temas que decía anteriores, de más nuevo a más antiguo, nos dijo el concejal de Hacienda que no iba a dar con carácter inmediato todo lo que era la carga financiera del préstamo del Capitol. No hace falta, ya lo hemos buscado en el pleno, le digo que se lo puede ahorrar, vamos, eso lo hemos buscado en el pleno de aprobación del préstamo. También el expediente de solicitud de autorización a medio ambiente de los fuegos artificiales, está pendiente de que se nos remita. El informe de la jefatura policial local con respecto a los aparcamientos eliminados, que nos dijo el alcalde en el pleno anterior que no lo iba a remitir y todavía no nos ha llegado. También el organigrama de deporte, que también lo solicitamos en su día, cuando ya el patronato se compuso. Y ¿sí? Mira, lo he preguntado en concejal antes de decirlo, pero no, que no lo recuerdo. Así que si es un error mío, la disculpa por delante, pero no obstante, pues, si nos lo puede remitir de nuevo, sobre todo si están avanzando en las negociaciones para modificar la RPT e incorporar a esos trabajadores, por tener una orientación mínima de cómo. Gracias. Igual que José Gabriel nos lo dio en aquel momento un poco más, vamos, muy básico, pero que entendemos que el organigrama tampoco es que necesita mucho más.
Yo te digo, tanto lo que es el tema del informe de los fuegos que me pediste por de la Junta de Andalucía como el de aparcamiento, pues los tengo aquí. El último pleno, como ya sabes, teníamos un delegado aquí y tuve que salir un poco, y aquí los tengo en la misma carpeta que teníamos en el pleno anterior.
Se lo agradezco. O sea, que los tengo aquí, ¿vale? Dos cuestiones que del tirón quito, muchas gracias. Y también, el que ya empezamos preguntando en octubre del 23, que fue la primera vez, y cada vez el organigrama de urbanismo nos parece un mundo más desconocido. Además, hemos visto también en el tablón de anuncio de hoy que se va a contratar un delineante. En fin, no llegan determinadas cuestiones del funcionamiento del departamento. Aquí parece que se justifica continuamente que la RPT pues ha supuesto ciertas limitaciones en la forma del funcionamiento por las funciones propias que tienen esos puestos de trabajo, pero luego en el departamento de urbanismo parece que la gente puede dejar de hacer cosas, la gente puede entrar y ser contratada para hacer cosas que hacían antes otras personas. En fin, hay cambios que nosotros nos perdemos mucho. Si pediríamos un organigrama de urbanismo y la funcionalidad de ese departamento, porque es que no le cogemos punta, ¿eh?
Perdona, me ha hablado de un delineante, ¿no? ¿Tenemos constancia de...?
Hoy que en el tablón de anuncio...
Puede ser el perfil que se haya pedido para el vigilante de obra, para el inspector de obra.
Se ha pedido esa titulación para hacer la oferta al SAE para el vigilante de obra.
Pues le agradezco la aclaración. Yo es que me ha extrañado porque, claro, en el tablón de anuncio solo se ve con respecto a...
Había que poner una especificación para la titulación, porque si no lo que te viene son gente simplemente con bachillerato que no tiene ninguna especificación, y por eso hemos puesto la profesión de, vamos, la titulación de delineante.
El organigrama de urbanismo está en el boletín de la provincia, publicado con la RPT, que es lo que estamos aplicando.
Se han hecho muchos cambios, ¿no? Esto no lo creemos así. Si fuera el mismo no preguntaría nada.
Todo es la RPT existente.
Insisto, que si a usted no le cuesta mucho que nos dé un organigrama, así evitamos también ciertas valoraciones de nuestra parte. Siempre será positivo. Y decía que no iba más que a recordar toda esta información pendiente, porque me parece de verdad una descortesía absoluta que llevemos preguntando casi dos años por la subvención del Capitol y la respuesta sea una intervención radiofónica del concejal de urbanismo en el día de ayer. Nos quedamos... ¿Cuál es el término que no le gusta mucho? ¿Estupefacta? Pues nos quedamos fatal, sí. Me parece que, bueno, renunciar a eso era obvio. Estamos hablando de una subvención que se tenía que ejecutar a marzo, claro. Si valoramos en octubre 2025 a marzo 2026, vale. Pero que estamos hablando de 2023, cuando ustedes tenían margen y tiempo de maniobra. Ubrique en dimensión, en actividad, en referencia, lo es en la Sierra de Cádiz con mucho peso, y es de los pocos pueblos que, siendo el segundo a nivel poblacional más grande, no tiene un teatro mínimamente digno como lo tienen otros pueblos más pequeños. Y creo que el equipo de gobierno, no sé si es consciente de que es que no es una respuesta digna para la ciudadanía de Ubrique. Este pueblo merece un teatro mínimamente como lo hay en otros pueblos más pequeños. Y bueno, ya preguntaremos más, porque es verdad que en esta intervención pues se habla de que al final de los 5 millones eran 9, que, bueno, yo sé si se nos puede dar una información objetiva de ese proyecto que estáis barajando y valorando. ¿Tenéis una previsión previa de costes? Y porque, bueno, ya si se descarta uno de 9... Usted parece que cuenta con los 2 millones de préstamos y van a pedir la diputación, pero ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Y remodelar o rehabilitar un edificio es más caro que hacer una mini salita de actividades, dos plantas de aparcamiento y una terraza mirador? Yo eso no me lo creo mucho, la verdad. Y las viviendas siguen siendo las mismas que están colindando ese edificio, que parece que era el gran temor del concejal. Que entiendo los temores porque los antecedentes es normal que preocupen. Pero bueno, si es posible, me parece muy triste. Creo que este grupo ha preguntado siempre donde tiene que preguntar y nos entristece y nos indigna, y sobre todo la respuesta al pueblo de Ubrique, que sea a través de un programa de radio. Hombre, hemos estado preguntando, vamos, estamos viendo, vamos, que mínimamente que haber informado.
Pero bueno, ya vemos cómo se trata este grupo de la oposición. Se ningunea nuestro ofrecimiento de colaboración, se ningunea nuestra opinión en todo lo que queremos aportar y nos queda eso, pues pedir información que ojalá nos llegue en algún momento y nos sigamos insistiendo. Y ya está, valorar y compartir con la ciudadanía las decisiones que el equipo de gobierno está adoptando, que algunas, desde luego, a futuro serán revisadas por muchísimas personas. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más, no? Pues dicho esto, pues se levanta la sesión.